Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Buenas tardes. Les habla Hilda Lizarazu. ¿Cómo les va? En la última etapa del año de la radio Seguimos Educando, que se propuso llegar a las casas de les estudiantes de todo el país con un programa lleno de ingenio e imaginación. Una manera de prepararnos para lo que elijamos después, con el aporte de les docentes y reflexionando sobre todo lo que nos proponen. Esperamos haber despertado su interés y haberles entretenido, porque pensamos que la escuela tiene que preocuparse de provocar la curiosidad de los estudiantes, porque no hay nada como despertar el deseo y darle rienda suelta al mundo que nos abre cuando prestamos atención a nuestras curiosidades. Esperamos seguir contando con vuestra atención. Entonces vamos a comenzar aquí viernes 27 de noviembre. Quiero contarles que tenemos un robot argentino que le llamamos Chatbot. Es el Chatbot, ahí está, ahí aparece. Les espera al final de la jornada radial para refrescar lo visto en el programa. El WhatsApp está listo para jugar una partida de preguntas y respuestas para que no olviden lo aprendido. Un juego de ida y vuelta con pistas para llegar a la opción correcta. El robot argentino y preguntón que sabe todo lo que los profes les han explicado. Todos los días 10 preguntas sobre los temas que viste en el programa. Las preguntas son para cada nivel, así que te vamos a preguntar tu nombre, obviamente, y en qué grado o año estás. Vas a contar con pistas para llegar a la respuesta correcta y cada respuesta correcta también contará con más información sobre el tema, así que anotá. 113-275-2139. Recuerden este WhatsApp, 113-275-2139, para que sigamos aprendiendo, señoras y señores, chicas y chicos y chiques. Aquí en Ciclo Orientado vamos a saludar a las radios de la provincia de Córdoba. Radio La Minga, FM 94.7, en Villa Yardino, Huerta Grande, allá en La Falda. Radio La Ronda, FM 91.1, Colonia Carolla, Jesús María, Sinzacate, Sierras Chicas, Sarmiento, General Paz, norte de Córdoba. Villa Nos Radio, Coopi, Villa Carlos Paz, FM 100.7, Córdoba, Villa Carlos Paz y el Corredor Punilla desde Cuesta Blanca hasta La Cumbre. Radio Nativa, Sierras Chicas, allá en Córdoba. Y por fin, al final de todos estos saludos, Radio Tortuga, FM 92.9, en el Valle de Parabachasca. Es como un trabalenguas, Parabachasca, Parabachasca, y a la vez es muy musical. Y aquí estamos en el piso y vamos a bienvenir a nuestro profe de historia, Sebastián Merallo. ¿Cómo estás?
Muy bien, Hilda, ¿y vos?
Muy bien, aquí contenta, haciendo radio escuela, seguimos orientados, no, seguimos educando en el ciclo orientado. A veces me desoriento, pero vamos bien.
Es así.
Vamos bien, día a día, todas las tardes aquí desde Radio Nacional Clásica y el resto de las 200 emisoras del país, transmitiendo ilustres conocimientos de nuestros profes. A mí me encanta aprender y también me encanta que ustedes puedan enseñar y educar y transmitir. Así que hoy tenemos en el primer bloque, Sebastián, vamos con la pregunta del día y es la siguiente. ¿Qué valor tiene el salario, Sebastián Merallo?
Así es, y le vamos a repasar un poco la clase anterior, te acuerdas que hablamos sobre por qué trabajábamos, si el trabajo era un derecho, nos preguntábamos, te acuerdas que teníamos muchos audios,
claro que
de
sí,
alumnos y alumnas respondiendo el interrogante, y con la profe Agus mencionamos muchas veces la palabra salario a lo largo de la clase. Para refrescar un poco, habíamos dicho que el trabajo era un derecho constitucional y un derecho humano, habíamos leído la Constitución, te acordás, el artículo
sí,
14 bis y el 75, y vimos que el trabajo no era solo para satisfacer nuestras necesidades de vida y económicas, sino que tenía otras funciones sociales el trabajo, ¿no? Dijimos la económica, la identitaria, la psicológica, la socializadora y la terapéutica como diferentes funciones que tenía el trabajo. Hoy, si te parece, vamos a iniciar con un audio que va a hablar un poco sobre la cuestión de la remuneración y el salario como disparador inicial.
Me parece muy bien. Entonces vamos a escuchar a Economía desde Cero, Salario, del canal Encuentro. Ahí va.
Cuando realizamos un trabajo, recibimos a cambio un pago en dinero. Cuando ese trabajo se realiza en forma repetida, mes a mes, a esa paga en dinero la llamamos salario. Pero, ¿cómo se determina ese valor? ¿Quién define el salario? ¿Y cómo fue evolucionando a través de la historia?
¿Cómo fue evolucionando a través de la historia el salario, profe?
Bueno, vamos a ver un poco de eso. Primero conocer el origen de la palabra salario, ¿no?
Y a mí me da resal, ¿no?
De sal viene por ese lado, ahora vamos a verlo. Vamos a identificar el salario también como concepto, ¿no? Y los diferentes modos de producir que hubo a lo largo de la historia y cómo aparece el salario en los diferentes momentos. Y comprender también el concepto de plusvalía, que es un concepto de Marx, después lo vamos a ver a lo largo de la clase. Y hablar un poco de lo que mencionaba la profe Agus la clase anterior, que es el salario mínimo vital y móvil. Y qué significa esto, ¿no? También para los jóvenes que van a ingresar al mercado laboral. Y también quizá eso, analizar un poco la cuestión de cómo se van a insertar en el mercado. Y el tema de las carreras, ¿no? Y el salario y demás.
Qué momento, ¿no?
Es un momento complicado, sí. Cuando termina el último año de secundaria, ¿no?
Claro que sí.
Bueno, ya hicimos el repaso de la clase pasada que mencionamos, dijimos mucho al salario. Partimos de la idea de que salario es una contraprestación que recibe el trabajador o trabajadora a cambio de un trabajo que realiza, ¿no? Por un empleador o empleadora, siempre dijimos en los trabajos regularizados, bajo la existencia de un contrato laboral de trabajo, ¿no? Habíamos claro. Hablado también de empleo regular y no regular o mal llamado en blanco y en negro, ¿no?
Bien.
Y empleos de calidad, ¿no? Todos los ejemplos que demos van a estar en esa línea. Ahora vamos a intentar hablar un poco de la evolución del salario, ¿no? Como un breve y cortito pasaje en los diferentes modos de producción que existieron en la historia, ¿no? Obviamente en pocos minutos no vamos a poder profundizar demasiado, ¿no? Pero bueno, digamos que se ha creído que en las primeras manifestaciones del trabajo humano, ¿no? En los pueblos nómades, no había o no existía retribución por el trabajo prestado, era un régimen de trabajo gratuito para la comunidad. Luego podemos pasar a las civilizaciones antiguas, ¿no? Las que hemos hablado ya en Radio Escuela de Grecia y Roma, en las cuales el trabajo esclavo fue el trabajo por excelencia, ¿no? Pocos trabajos eran remunerados, en algunas obras artísticas, ese tipo de cosas sí, claro. Pero en líneas generales imperaba el modo de producción esclavista, así se lo conoce en historia. Porque, bueno, esta era la concepción que se tenía del trabajo, como un trabajo que iban a realizar los esclavos, y también por el modo en que se manejaba la sociedad, ¿no? Grecia y Roma, sociedades que atacaban a otras y apresaban esclavos y los hacían trabajar, ¿no? Básicamente, ese sería el modo de producción esclavista. Luego pasamos al modo de producción feudal, ¿no? Con el advenimiento de la Edad Media o la Edad Feudal, ahí aparecen ya los gremios, las corporaciones, ¿no?
Ahí
pero
aparecen
también
los gremios, las corporaciones.
Los primeros gremios y corporaciones así incipientes, incluso al final. La industria rural a domicilio, una pequeña industria también, y aparecen los talleres, ¿no? Por eso se forman estos gremios o corporaciones, y el salario aparece pero como algo débil, ¿no? No como algo que ya se pueda cristalizar tal como lo conocemos hoy. Ese sería el modo de producción feudal, ¿no? Ya del feudalismo. Y por último, ¿no? El modo de producción capitalista, podríamos decir, bueno, que aparece para fines del siglo XVIII, cuando el salario ya se consolida como un sistema corriente de remuneración, pero el salario tal cual lo conocemos hoy, Hilda, aparece para el siglo XX, ¿no? La palabra salario tal cual la conocemos hoy como remuneración y con todo lo que ello implica, ¿no? Para nuestra sociedad actual.
Pero usted no contó el detalle más efímero de la palabra
de
misma,
la palabra.
Que es la que me
ahora
gusta
vamos,
a mí.
Vamos
ah,
a eso.
La tiene. Okay.
El origen de la palabra viene de la vía salario, ¿no? Que era una vía romana antigua que cruzaba Italia. La sal para los romanos era un producto, además de comercial, que tenía una importancia social, ¿no? La vía salaria iba desde las grandes salinas o salitreras de Ostia, pasando por los montes apeninos, hasta San Benedetto del Tronto en el mar Adriático. O sea que era un trecho bastante largo. Y Roma estaba situada en un punto de esa vía salaria. Y la sal era necesaria en Roma como conservante, como antiséptico, pero también cumplía una función social, ¿no? Como rito, como símbolo. Y se pagaba con sal a quienes cuidaban esa ruta salaria, ¿no? Se le pagaba en forma de bolsitas de sal, por eso se llamaba salarium argentum, ¿no? De ahí viene la palabra salario.
Salarium argentum,
así
porque, porque argentum
sí, de plata.
Es de
plata. ¿No? Pero bueno, la palabra salario tiene una identidad latina, ¿no?
Me gusta.
También hay muchas definiciones de lo que es el salario que se han dado a lo largo de la historia, ¿no? Dijimos, bueno, viene la palabra latina salarium, pero como definiciones ahí podemos encontrar varias, como un estipendio o recompensa que los amos le daban a los criados por un servicio o trabajo que prestaban, como la retribución que percibe un hombre o mujer a cambio de un servicio que presta. Bueno, diferentes definiciones clásicas que podemos dar de salario. Ahora, siempre surge una confusión, y eso también nos va a servir para la actualidad ya. ¿Sueldo o salario es lo mismo? Es otra pregunta que podríamos tirar ahí. No es lo mismo.
¿No?
Ahora vamos a ver la diferencia. Salario o sueldo, en general, podríamos decir que desde el punto de vista de la economía política, es la remuneración que recibimos por toda actividad productiva que hacemos, ¿no? O sea, es lo que nos pagan por algo
mensual,
que hacemos.
Mensual, sueldo.
El sueldo sí es mensual, ahora vamos a ir con eso. Ahora bien, sueldo y salario son palabras que se usan como sinónimos, pero que no son lo mismo. Okay. ¿Por qué? Y tiene que ver con esto que vos dijiste, Hilda. El sueldo es la remuneración fija que recibimos, o que recibe, bueno, todo trabajador o trabajadora o profesional o lo que sea que desempeñe, por un cargo o función, el sueldo, ¿no?
Sí.
Es una cantidad fija, acordada entre el trabajador y la empresa, obviamente no por ellos, sino también está regulado por el contrato de trabajo laboral.
Bien.
Y se le paga periódicamente al trabajador, ya sea semanal, quincenal o mensual, pero no varía, es decir, no varía por si el mes tiene más o menos días, si hay o no feriados.
Es un acuerdo que es mensual.
Es mensual y es fijo.
Bien.
En cambio, el salario sí se refiere a una retribución en dinero que, si bien la recibimos también por el trabajo que hacemos, tiene que ver con la cantidad de días que tenga el mes, por los feriados, y tiene que ver por la cantidad de días y horas trabajadas.
Está condicionado más el salario que el sueldo.
Así es, el sueldo es fijo, el salario no, el salario puede variar. Tenemos también un audio para escuchar sobre el salario, ¿no? Justamente
salario.
De Canal Encuentro, si
vamos
te parece.
A escucharlo, a ver.
Desde la antigüedad se realizan tareas a cambio de alguna forma de pago. El nombre salario proviene de la época del Imperio Romano, cuando los legionarios cobraban parte de su paga en sal, que era muy valiosa en esa época, dado que era una de las pocas maneras de conservar la carne. Pero el sistema de pago fue cambiando con el correr del tiempo. Mucho más adelante en la historia, en las zonas rurales del medioevo europeo, la economía se basa en el sistema de producción servil o feudalismo. Aquí, el sistema de pago es otro. El señor feudal le asigna al siervo un poco de tierra para que la trabaje y produzca el sustento para su familia. A cambio, el siervo le entrega parte de esa producción. En la misma época, pero en las ciudades, la situación es distinta. Mucho de lo que se consume es producido por artesanos. Estos trabajadores independientes, para proteger su trabajo y sus conocimientos, se agrupan según su oficio en asociaciones llamadas gremios. Y son justamente los gremios quienes deciden cómo se realiza un trabajo, en qué condiciones y cuánto se cobra por él. Pero a partir del siglo XVIII, la forma de producir cambia y, en consecuencia, el salario también. Esto sucede con el surgimiento de el capitalismo.
Es muy gracioso, perdón, me estaba riendo por la parte musical, ¿no? De esta economía desde cero, hablando del salario, origen e historia, parte de Canal Encuentro. Aquí estamos con el profe de historia, hablando del salario, de la historia del salario, de cómo viene y tal.
Viste que hice un repaso por los modos de producción hasta llegar al capitalismo.
Me gustó.
Y ahí aparece el sueldo y el salario tal como lo conocemos. Dijimos,
bien,
entonces, Hilda, el sueldo es una suma fija, el salario es algo que va variando.
Va, ¿no?, condicionado.
Se me ocurre el caso de las quincenas de los obreros, que cambian de acuerdo a la cantidad de días que tenga el mes y los días trabajados o la cantidad de horas que hayan trabajado, ¿no? No es una suma fija. Ahora, ¿qué incluye el salario, no?
Mm.
Acá estaría bueno si en casa se puede agarrar un recibo de sueldo de alguien para ver lo que incluye el salario. Es una buena forma de que entendamos cómo se desglosa,
claro,
todo lo que vamos cobrando.
Impuestos seguramente también, bastante.
Sí, en realidad aparece una remuneración fija, ¿no? Nuestro sueldo básico. Después, si hay alguna gratificación o bono. También esos descuentos, claro, la obra social, la jubilación, ¿no? El aporte sindical también muchas veces. Hablamos de los sindicatos como organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Y también a veces hay bonos por productividad o algún tipo de bono por rendimiento que se puede llegar a cobrar en diferentes trabajos, o alguna prima por haber hecho horas extra,
los
o algún tipo de
cosas.
Los aguinaldos en los casos del año que corresponde, por supuesto. Pero bueno, es una buena forma quizás agarrar un recibo de sueldo para ya ir interiorizándonos en qué es lo que vamos a cobrar en el momento que trabajemos luego de la escuela, ¿no?
El salarium argentum, ¿no?
Por supuesto. Que ya no se paga en sal, por
es
suerte.
Es un título de Luis Alberto Spinetta ese, quiero que lo sepa.
Sí, ¿no?
Sí.
Ahora, si hablamos del concepto de salario, ¿no?, y de esto de estudiar la manera de producir valor y demás, tenemos que remitirnos sin duda a Carlos Marx, que es quien estudia la forma en que funciona este último sistema que mencionaba el audio, que es el sistema capitalista en el cual aún hoy vivimos. Y hay un concepto de Marx que es la plusvalía o plusvalor.
Plusvalía.
¿No?
plusvalía.
Así es, la plusvalía, sí. Que es un concepto que desarrolla ampliamente Marx a lo largo del siglo XIX y trata de explicar por qué hay un excedente monetario que genera el trabajo humano y que no se lo apropia el trabajador, sino el empresario o capitalista. Mm. Vamos a ir de a poco. Ya hablamos de Marx, ¿no? Escribe en 1848 junto a Federico Engels el Manifiesto Comunista. Su obra más conocida quizás era El Capital, que es de 1867, donde él describe, ¿no?, el capitalismo, en particular el que ve en Londres, ¿no?, en Inglaterra, donde él estaba viviendo en ese momento, y describe un poco a lo largo de los capítulos del Capital diferentes formas de cómo funciona el capitalismo, y no solo lo hace a través de los conceptos nuevos que agrega, sino también de fórmulas matemáticas. O sea, la plusvalía también, además de que la explica, la va a calcular.
Profe, necesito que me haga una síntesis de la plusvalía porque todavía no la entendí de verdad.
Para eso vamos con un audio, si te parece.
Bien.
Que también es de Canal Encuentro.
Solo los seres humanos tenemos la capacidad de crear valor. Entonces el empresario le compra al obrero la capacidad de trabajar por el tiempo que dure la jornada de trabajo a cambio de un salario. Sin embargo, el valor total de todas esas mercancías que obtiene el capitalista es mucho mayor que el salario recibido por el trabajador. La diferencia entre el valor creado por el trabajador y el valor que se le paga como salario es la medida de la explotación, llamada por Marx plusvalía. La plusvalía es la parte no pagada del trabajo del obrero que se apropia al empresario. En esa explotación se basa, según Marx, la ganancia.
Yo tenía una idea totalmente distinta. Yo pensaba que plusvalía era bueno, no está bueno.
Es lo que hay que reclamar, la plusvalía. Para Marx,
claro.
Cuando Marx describe en El Capital la plusvalía, él hace referencia al valor que no se le paga del trabajo al obrero en ese caso, porque él describe, claro, el sistema fabril. Y es un plusproducto, por eso es plusvalía, plusvalor, del cual se apropia el empresario, ¿no?
Claro.
No el obrero, porque no se le paga. Él dice que aquí se origina, ¿no?, la esencia o la trampa del sistema capitalista, la explotación.
Bien.
Es una expropiación, dice Marx, ¿no? Ahora, para entender un poco cómo desentraña esto Marx y cómo entiende que funciona. Marx estudia, entre otras cosas, cómo se genera la producción de mercancías, ¿no? Cómo se genera valor. Entonces, lo que él dice es, si en el sistema capitalista el empresario, ¿no?, pone dinero, invierte, vamos a decir, compra maquinarias, compra insumos, paga salarios y demás, y todo lo que necesita para, no sé, digamos, vamos a poner un ejemplo, construir una pared, y luego la vende, ¿cómo es que termina ganando, ¿no?, con todo lo que invierte, más allá de que después aumenta, obviamente, el valor de todo lo que le salió producir esa pared?
Okay.
Hay una trampita más, que es la plusvalía, que es lo que le permite generar un valor excedente, ¿no?, una ganancia excedente. Ahora, lo que Marx dice es que lo que crea valor es el trabajo humano, no la maquinaria, ¿no? Que okay. Es trabajo humano previo, es trabajo muerto, porque la maquinaria la crea el trabajador. Entonces, lo que dice Marx es que lo que crea valor es el trabajo humano, en particular de los proletarios, que llama él, ¿no? ¿Qué son los proletarios?
Los que manejan la máquina.
Los que manejan la máquina, los trabajadores. Viene de la palabra prole, ¿no? Que es el conjunto de hijos. Los proletarios son las personas que solo tenemos para vender en el mercado laboral nuestra fuerza de trabajo. Solo tenemos a nuestra familia y nuestra fuerza de trabajo. Ahora, los trabajadores venden su fuerza de trabajo en el mercado como una mercancía más, ¿no?
Uh-huh.
El empresario compra la fuerza de trabajo, así como compra los insumos y los materiales para trabajar. ¿Cómo lo compra la fuerza de trabajo? A través del salario. Esa es la medida de lo que cuesta la fuerza de trabajo. Y generalmente se calcula en base a lo que le cuesta al trabajador vivir, ¿no? Generar sus medios materiales de reproducción. O sea, comer, tener abrigo, tener un pequeño excedente para mantener a su familia, para el entretenimiento. Esto, por supuesto, fue generándose y ganándose con lucha a lo largo del tiempo, porque en un inicio incluso la jornada laboral era mucho más amplia, con lo cual la plusvalía que se quedaba el empresario era mucho más grande. Ahora, ¿cómo se produce la plusvalía a lo largo de la jornada de trabajo? Que es lo que queremos entender definitivamente, ¿no? Dijimos que el trabajador crea valor.
La plusvalía, entonces, es la ganancia del empresario.
Claro, así, la ganancia que se hace de la diferencia entre lo que le paga al trabajador y lo que no le paga, que es el plusvalor que se genera. Ahora vamos a verlo con un ejemplo para que se aclare un poco. Vamos a poner el ejemplo de un obrero que levanta una pared, ¿no?
Sí.
El empresario compra cemento, cal, arena, materiales, ¿no? Pongámosle por 5.000 pesos, vamos a decir. Ahora, el salario, o sea, la fuerza de trabajo, la paga 2.000 pesos. Es lo que le cuesta al trabajador mantenerse. Sí, en este caso una cifra arbitraria, pongámosle, ¿no? 2.000 pesos. Esto equivale a 2 horas de trabajo, ¿no? En 2 horas de trabajo ya se gana esos 2.000 pesos y tiene cubierta sus necesidades básicas. Pero el trabajador no trabaja 2 horas, sino que trabaja 8. Entonces, las restantes 6 horas son las que generan el plusvalor o plusproducto. O sea, en la cantidad de horas que el trabajador trabaja, ya cubre lo que necesitaría para ganar su sueldo y cubrir sus necesidades básicas, ¿no? A esto Marx le llama tiempo de trabajo necesario, o sea, el tiempo que necesita trabajar para poder cubrir sus necesidades básicas. Ahora, el tiempo restante, las otras 6 horas, Marx le llama trabajo excedente, ¿no? Es el tiempo de trabajo de más que hace y es el que no se le paga. Entonces, en esa diferencia, cuando veamos el valor final de la pared, vamos a tener el costo de los materiales, el costo de la fuerza de trabajo o el salario y la plusvalía, que es lo que permite luego al capitalista o al empresario obtener una ganancia mayor, un plusvalor, ¿no?
Bien.
Es complicado de entender, pero bueno, no. Marx lo sabe también desentrañar con un proceso matemático en el cual hace distintas fórmulas. Ahí podríamos preguntarle a la profe Aye si en alguna clase podemos hacer esto.
Claro, yo ya lo veía como una forma, como una función matemática, que lo debe haber
claro,
hecho
claro,
así.
Claro, se hace como una función matemática. Ahora, ¿cómo se hace para aumentar de parte del empleador, ¿no?, la cantidad de plusvalía que recoge el trabajador? Lo puede hacer de dos formas. O extiende la jornada laboral, o sea, nos hace trabajar más, que es lo que pasaba en otra época, ¿no? Hasta llegar a la jornada de 8 horas hubo un proceso largo de lucha. O reducir la cantidad de tiempo que necesitamos trabajar para producir. O sea, invirtiendo en maquinaria, por ejemplo, para que en la misma cantidad de tiempo se produzcan más productos, ¿no?
Bien.
Y esto hace también bajar el costo de los productos, lo cual en el capitalismo a la hora de la competencia es muy importante, ¿no? Que vender algo más barato. Pero bueno, eso sería en términos generales la plusvalía. Y es un término bueno que acuña Marx para hablar de la cuestión del salario, si el salario es digno o no, y lo que le falta que le paguen al obrero, ¿no? De
profe,
alguna forma.
¿Usted estuvo haciendo unas preguntas a unos alumnos?
Así es,
¿qué les preguntaba?
Que vinimos hablando. Les preguntamos sobre el plusvalor, también sobre el salario mínimo vital y móvil y demás.
Vamos a escuchar entonces las respuestas de Micaela Mazzola y Trinidad Casas, ambas de Villa Ballester, Buenos Aires. Ahí va, a ver.
El salario es una idea surgida y aplicada desde mediados del siglo XX. Verdadero. Antes se utilizaba la sal como forma de pago y a mediados del siglo XX se comenzó a utilizar la palabra salario para el dinero que se daba a cambio de un trabajo. Para determinar el salario mínimo nacional se consideran múltiples factores. Verdadero. Por lo general depende del país, de las condiciones económicas, del mercado de trabajo, del costo de vida, entre otros.
El sueldo y el salario es lo mismo. Esta es falsa porque el sueldo es la cantidad mensual y fija y el salario puede variar. El coeficiente de Gini permite tener una idea de la situación salarial de un país y es más acertada que solo evaluar el salario promedio. Es verdadero y se usa para la desigualdad salarial.
La plusvalía fue definida por Karl Marx en su obra El Capital. Verdadero. Este es un concepto que fue desarrollado a finales del siglo XIX por Marx.
Qué música triunfalista aquí en Ciclo Orientado, hablando del valor, del salario, de la plusvalía. Profe Sebas Merallo, vamos a llegar al final del bloque y más o menos pudimos comprender un poco el concepto de Marx con respecto a la plusvalía. Si usted quiere cerrar o hacer una síntesis, o si no, nos vamos... No, mejor nos vamos. Ya con esa cara nos vamos a escuchar.
Si le parece, nos retiramos.
Mire, profe, le agradezco. Me gusta tratarle de usted, porque esos tatuajes me inspiran mucho respeto. Y quiero contarles a todos los oyentes que vamos a ir escuchando, nos vamos a este cierre de bloque, de primer bloque, escuchando Plusvadicción de las manos de Filippi.
Confesarles con pudor, tuve un amigo adicto al plusvalor. No podía dejarla y se metía todos los días mucha plusvalía. El pobre tipo estaba hasta las manos, le chupaba la sangre a sus hermanos. Lumpen cruel y explotador, dependiente de la fuerza de trabajo y el sudor.
Plusvadicto, plusvadicto.
gastaba su energía, siempre pensando en la plusvalía. Como cualquier adicto en todos lados, termina siempre solo y asustado. Con su primera pyme en la escuela, vendía corregida la tarea. Quería enamorarse y no podía, el amor no genera plusvalía. Siempre como gato cayó parado, lamiendo las migajas del Estado. Pero hubo algo que nunca le hizo gracia, la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. Sus esclavos.